Hola, estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick Warren. El día de hoy continuaremos la serie llamada Herramientas para la Vida. En esta serie, el Pastor Rick te enseña las habilidades que necesitas para tener éxito. Habilidades que te prepararán para ser más eficaz al liderar tu hogar, trabajo, escuela y comunidad. Escuchemos al Pastor Rick con la segunda parte del mensaje llamado ¿Cómo ignorar a los pesimistas?
Goliat se presentó delante de los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo le venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Goliat estaba diciendo en pocas palabras, no hace falta una batalla, hagamos de esto un mano a mano, de hombre a hombre, elijan a su mejor soldado para que me enfrente, el que gane se quedará con la nación. Día tras día, Goliat se burlaba de ellos diciendo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Ahora, noten la situación. Un hombre está generando un ambiente de temor en toda una nación. Todos están desmoralizados, llenos de ansiedad, aterrados, están traumatizados. Todos están paralizados por el miedo, sin esperanza y asustados, que no pueden hacer nada. ¿Alguna vez has trabajado en una oficina así? Una oficina en la que hay una cultura de miedo tan grande que todos están aterrados de cometer cualquier error. Porque si lo hacen, el jefe, el mandamás, te va a despedir. El ambiente se vuelve tan aterrador que nadie se atreve a tener ideas nuevas. Nadie innova en esa oficina porque todos tienen miedo de perder su trabajo y se limitan solo para proteger su territorio. Esto suena como el lugar de trabajo de muchas personas. No podemos hacer nada. Eso es lo que todo el mundo dice. Esa era la opinión predominante, la sabiduría convencional, el estado de ánimo predominante en la cultura. Había un problema que nadie podía solucionar. Pero quiero decirte algo. La sabiduría convencional a menudo se equivoca. La mayoría a menudo se equivoca. O, dicho de otro modo, la opinión pública a menudo se equivoca. No porque lo diga la mayoría quiere decir que algo esté bien. Y hay muchas cosas que nuestra cultura cree que no están bien. En una ocasión, Moisés envió 12 hombres o espías a la tierra prometida. Dos de ellos regresaron con un reporte positivo y dijeron, podemos derrotar a esta gente. Dios ha preparado el terreno para nosotros. Estamos listos. Pero los otros 10 regresaron con un reporte contrario, negativo, y dijeron, no podemos hacerlo. Somos tan pequeños, tan débiles. Nos van a aplastar como hormigas. Típico. La mayoría de las personas estuvieron en contra. Los israelitas pudieron haberse quedado fuera de la tierra prometida y, de hecho, no entraron durante otros 40 años gracias a ese reporte negativo. Porque la mayoría se equivocó. Si Dios ya los había sacado de Egipto, ¿no creen que los habría llevado adentro de Israel? Sí, pero la mayoría dijo, no podemos hacerlo, y el negativismo se esparció. Así que el primer obstáculo es el retraso. El segundo es el desánimo. Entonces, ¿por qué todos se habían dado por vencidos en Israel? Porque estaban escuchando las voces equivocadas. El verso 16 dice, el filisteo salía cada mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. De manera que todos los días, durante 40 días, en la mañana y en la noche, escuchaban, ustedes son unos débiles, ustedes son unos perdedores, nunca lo van a lograr. ¿Sabes algo? Si escuchas eso el suficiente tiempo, te lo vas a creer. Esa es mi pregunta. ¿A quién escuchas en relación con tu vida?
El resto del mensaje de hoy lo escucharemos en tan solo unos momentos. Pero primero, si deseas registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick y encontrar otros excelentes recursos, ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada Herramientas para la Vida. recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada Herramientas para la Vida. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente, es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
Dios ya los había sacado de Egipto. ¿No crees que los habría llevado dentro de Israel? Sí, pero la mayoría dijo, no podemos hacerlo, y el negativismo se esparció. Así que el primer obstáculo es el retraso y el segundo es el desánimo. Ahora, ¿por qué todos se habían dado por vencidos en Israel? Porque estaban escuchando las voces equivocadas. El verso 16 dice, el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días. De manera que todos los días, durante 40 días, en la mañana y en la noche, ellos escuchaban, ustedes son los débiles, son los perdedores, nunca lo van a lograr. Y lo cierto es que si escuchas algo el suficiente tiempo, te lo crees. Esta es mi pregunta. ¿A quién estás escuchando en relación con tu vida? ¿Estás escuchando a las personas que dicen, nunca lograrás nada, no lo puedes hacer? ¿Sabes algo? A lo mejor te estás escuchando a ti mismo. Te mientes a ti mismo todo ese tiempo. ¿Sabías eso? Solo porque te digas algo a ti mismo no significa que es verdad. Muchas veces dices algo que es bueno cuando no lo es. Muchas veces dices que algo es malo cuando no lo es. Así que solo porque te digas algo a ti mismo no significa que sea verdad. ¿Qué voces estás escuchando? Necesitas estar escuchando a Dios. Si escuchas cosas negativas el suficiente tiempo, te volverás negativo. Te paralizarás. A veces, cuando estás en el trabajo, en la oficina, en un proyecto y todos dicen que hay un problema que no se puede resolver, lo que necesitas es un par de ojos frescos y un par de oídos frescos del exterior. Eso es lo que sucedió cuando David, el joven pastor, se apareció en ese lugar. Él no había estado enfrente de la batalla, ni había estado escuchando toda esa negatividad a diario. En la mañana y en la noche, semana tras semana, mes tras mes, él no estaba infectado con eso. Llegó una persona nueva y dijo, podemos hacerlo, yo lo voy a enfrentar. Dios está conmigo, Dios está contigo, podemos ganar. Se necesitó a alguien que viera las cosas desde afuera. La Biblia dice en el verso 23, mientras hablaba con sus hermanos, ellos estaban en el frente de la batalla y había ido a visitarlos. Y seguimos, Goliat salió del campamento filisteo, desafiando como siempre a gritos al ejército israelita, y David lo oyó. Los soldados israelitas veían a Goliat y corrían de miedo. Si vas a recordar algo del día de hoy, que sea esto. No te juntes con personas negativas. Tus mejores amigos no deben de ser pesimistas. Si lo son, no son tus mejores amigos, porque te estarán impidiendo avanzar a través del desánimo y del retraso. Hay un tercer pesimista, este que David tuvo que enfrentar y de hecho fue su propio hermano, su hermano mayor. Escribe esto, el tercer tipo de pesimista fue su hermano, quien cuestionó sus motivos y eso fue un obstáculo. Habrá personas que cuestionen tus motivos. Cuando compartas un gran sueño, ellos solo pensarán que tienes un problema de ego. Ellos solo pensarán, no sabes lo que estás diciendo. Ellos no saben que tú solo estás confiando en Dios. Esta es la barrera de la desaprobación. Esta barrera es la que más daño hace, porque todos queremos agradar. Queremos que los demás nos aprueben, en especial, pues nuestra familia. Queremos que nuestra familia piense que somos geniales. Así que cuando un familiar, en especial a alguien de nuestra propia casa, no se cree que lo seas, duele. Siempre habrá pesimistas en tu vida. Incluso puede que estén en tus relaciones más cercanas. Este es un ejemplo en el que el hermano de David cuestiona sus motivaciones. David veía lo que estaba pasando. Él veía a Goliat y que todos estaban aterrados de enfrentarlo. Y en el verso 26 David preguntó, ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Cuál es la recompensa por matar a este filisteo? Y cuando el hermano mayor de David escuchó esto, cuando escuchó la pregunta de David, enfureció con él. Este tipo estaba celoso. No le gustó que su hermano preguntara sobre enfrentar a Goliat. Su hermano le dijo, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Niño engreído. ¿No le suena a eso como una rivalidad de hermanos? Niño engreído, yo conozco tu soberbia. Permíteme preguntarte, ¿quién es el verdadero soberbio? El hermano mayor. Yo conozco tu soberbia. ¿Qué hice ahora? Contestó David. Solo hacía una pregunta. ¿No te imaginas al menor de la familia haciendo esta pregunta? ¿Qué hice ahora? ¿Qué hice ahora? Solo hacía una pregunta. ¿Qué dicen que le darán a quien mate ese filisteo? El hermano mayor de David estaba cuestionando su motivación. Lo trató con desdén, lo trató con disgusto, con indiferencia, lo hizo menos. No me gusta decirte esto, pero en ocasiones hay miembros en la familia que no quieren que tengas éxito al alcanzar tus sueños. Eso echa a perder sus planes. Cambia la jugada, lo sacude todo. ¿Quién es el verdadero soberbio aquí? El hermano. Por cierto, las personas a menudo malinterpretan la confianza en Dios con soberbia. David tenía una gran confianza en Dios, pero su hermano no. Cuando David dijo, yo iré a pelear contra él, el hermano mayor de David lo volteó a ver y le dijo, estás loco, eres un engreído, un egoísta, eres un niño engreído. Las personas que no escuchan a Dios piensan que las personas que escuchan a Dios son engreídas y soberbias y dicen, ¿quién te crees que eres? Bueno, no es así. Recuerdo que hace años compramos el primer terreno para la iglesia de Saddleback. Fue esta propiedad del campus de Lake Forest. Hoy ya vamos a tener 16 sitios. Aquí tenemos 120 acres y es un terreno bastante costoso. Recuerdo que en ese entonces comenzaron los rumores por todo el sur del condado de Orange de que esta pequeña iglesia, porque entonces solamente éramos como 1,000 personas, iba a tratar de comprar estos 120 acres. Yo acababa de leer el periódico que en Misión Viejo una corporación había comprado 40 acres por 40 millones de dólares, $1,000,000 por acre. Así que yo iba a distintos lugares en el condado del sur mientras estábamos tratando de comprar esta propiedad. Y al escuchar a personas en los cafés y en el supermercado diciendo, ¿quiénes se creen esas personas? ¿Quiénes son esas personas? Esta iglesia de Saddleback. Están ahí tratando de comprar un terreno. Están comprando más terreno que la Universidad de Saddleback. Están comprando más terreno que el Hospital de Saddleback. ¿Quiénes se creen en esa iglesia? No conozco una sola iglesia en California que tenga un campus de 120 acres. ¿Quiénes se creen que son? La noticia hizo tanto ruido que tuve que tomar cartas en el asunto. Un domingo me paré y dije, sé que han estado escuchando estos rumores en la comunidad y que están preguntando, ¿quiénes se creen esas personas de Saddleback? Les dije, ellos están haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es, ¿quién creemos que somos? La pregunta es, ¿quién creemos que Dios es? ¿De acuerdo? Debes dejar que el tamaño de Dios determine el tamaño de tu meta. Si en la vida solo intentas hacer lo que puedes hacer en tus propias fuerzas, tendrás una vida pequeña y pobre, porque no hay mucho que puedas lograr por ti mismo. Pero si permites que el tamaño de tu Dios determine el tamaño de tu meta, entonces tendrás un Dios grande, tendrás una meta grande, y solo sabrás que una meta viene de Dios cuando no puedas realizarla con tu propia fuerza. Si tu meta en la vida es algo que puedes alcanzar por ti mismo, no es una meta de Dios. Porque Dios te dará una meta que te estirará, te hará crecer, te profundizará y retará tu fe. Será tan grande que estarás destinado a fracasar a menos que Dios te eche la mano. Ese es el tipo de metas que Dios te entrega. Así que las personas allá afuera dirán, esas personas son muy engreídas. Escucha. Cuando Dios te da un sueño y de verdad viene de Dios, y es algo que otros han intentado y quizá han fracasado en intentarlo, serás juzgado equivocadamente, serás malentendido, serás difamado, serás llamado engreído o arrogante, o dirán que estás desconectado de la realidad, o lo que sea. Pero ellos no han escuchado lo que Dios te dijo que debías hacer con tu vida. Por cierto, cuando David hizo esta pregunta, ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? Claro que obtuve una respuesta, y la verdad es que había tres recompensas para cualquiera que matara a este gigante. Primero, se le daría una riqueza tan grande que inmediatamente lo haría el hombre más rico de Israel. Segundo, se le daría la hija del rey Saúl en matrimonio. Y tercero, y esta es la mejor, estaría libre de impuestos para el resto de su vida. ¿En serio? Yo hubiera enfrentado a Goliat solo por esto. No más impuestos el resto de mi vida. Estas eran las tres recompensas para el que derrotara a Goliat. Pero ahí tienen a su hermano diciendo, estás haciendo esto por tu ego. Hubo un cuarto pesimista y quiero que escribas esto, porque son cuatro cosas con las que tienes que lidiar: el retraso, el desánimo, la desaprobación y la cuarta son los expertos. Escribe esto. Los expertos dudaron de su habilidad. En tu vida habrá expertos que duden de tu habilidad. David nunca había estado en una guerra, no tenía formación militar, él no era un soldado, no era un marino, no era de las fuerzas especiales, ni un soldado experimentado, no tenía entrenamiento alguno como profesional de la guerra. Lo único que tenía era una pequeña honda, pero sabía cómo usarla muy bien. En una ocasión, mató a un oso y en otra mató a un león. Eso fue obviamente en los días en los que había muchos más animales en Israel. Así que había matado animales con su honda para proteger a sus ovejas, pero no tenía entrenamiento profesional. Y todas las autoridades y los expertos y los profesionales decían, este niño no puede hacerlo, es un flacuchón, un novato, no puede hacerlo. Así que cuando el rey Saúl escuchó que David, este joven pastor, se había ofrecido como voluntario para enfrentar a este gigante que todos habían tenido miedo de enfrentar, Saúl lo llamó a su oficina. Y en el verso 32 en la Biblia, David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. David le dijo eso al rey. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo, un joven pastor, contra ese filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. Encierra esa frase, guerrero toda su vida. Saúl le estaba diciendo, deja esto en mano de los expertos. David, no tienes experiencia. Déjalo en mano de los profesionales. Y te diré esto. En tu vida habrá personas que digan esto. Tú no eres profesional en esto. ¿Por qué estás tratando de iniciar este negocio? ¿Por qué tienes ese pasatiempos? ¿Por qué estás tratando de construir este ministerio? No eres un profesional en esto. Déjaselo a los expertos. Eres un novato. Quiero decirte esto. Así como dije que la mayoría a menudo se equivoca, los expertos a menudo se equivocan. No siempre están en lo correcto. Aquí tengo conmigo una carta muy famosa en el mundo editorial. Me la escribió un editor a mediados del 2002, cuando estaba escribiendo el libro Una vida con propósito. La había enviado al editor el primer borrador del libro, y este editor, este experto, me contestó una carta de 3 páginas sobre por qué este libro nunca, nunca, nunca vendería una sola copia. Les cuento, no por presumir, pero este libro fue el libro más vendido durante 4 años seguidos. Se convirtió en el libro más vendido en la historia. 62 millones de personas en los Estados Unidos leyeron Una vida con propósito. Se ha traducido a 137 idiomas. Es el libro más traducido en todo el mundo después de la Biblia. Pero el experto dijo, nadie leerá este libro. Y después me dio 5 razones por las que Una vida con propósito jamás, jamás se vendería. Y después, para cerrar en la página 3, su recomendación fue que contratara a un escritor independiente, a un profesional, para que reescribiera el libro. Bueno, educadamente le contesté y le dije, gracias, lo llevaré a otro editor. Creo que este libro puede hacer historia. Ahora, algunas personas pueden decir, eso es arrogante. No, 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 no. Dios me había dicho que lo escribiera. No soy un escritor profesional, soy un pastor. Nunca tomé clases de redacción, pero si Dios me pide que yo escriba, yo escribo. Hay personas que escriben un libro por año. Yo estoy trabajando en uno en este momento. Es el primer libro importante en el que he trabajado en 13 años, porque solamente escribo cuando Dios me dice que escribe. Pero los expertos a menudo se equivocan. Quiero recordarte que el Arca de Noé fue construida por aficionados, pero el Titanic fue construido por expertos. Yo no soy un pastor profesional, soy un pastor aficionado. Amateur. ¿Sabes algo? Me encanta la palabra amateur. ¿Por qué? Porque un aficionado o un amateur, que viene del latín amator, es decir, que hace algo por amor, a un profesional se le paga por hacer algo. A mí no me pagan por ser pastor de esta iglesia. Lo hago gratis, no recibo un salario, ustedes lo saben. Por tanto, no soy un pastor profesional. Lo hago sin cobrar, lo hago por amor, no por el dinero. Pero los profesionales o los expertos a menudo se equivocan. Por cierto, antes de continuar, quiero mencionar algo. ¿Cómo David supo acerca de Goliat? David era solo un pastor, trabajando en el campo y su padre le impedía avanzar, pero como estaba dispuesto a servir en otras cosas pequeñas, Dios le dijo, «Has sido fiel en esto, así que te daré una gran oportunidad». Permíteme mostrarte un verso. Mira la pantalla. 1 Samuel 17 dice así, «Un día, Isaí le dijo a David, toma estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos, que están al frente de la batalla, y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán». Así fue como David terminó en la batalla, y viendo a Goliat, y fue cuando dijo, «Oh, yo iré a pelear con él. No lo hubiera visto si no hubiera sido enviado». Su padre le dijo, «Lleva este pan y este queso». Esta es la moraleja de la historia. Antes de que llegues a ser como David a enfrentar a Goliat, puede que tengas que servir la comida. ¿Estás dispuesto a hacer esto? ¿O acaso te hace menos? Dios está buscando personas que estén dispuestas a hacer las cosas pequeñas antes de darles las cosas grandes. Dios busca personas que estén dispuestas a trabajar en los ministerios insignificantes antes de darle los ministerios heroicos. ¿Estás dispuesto primero a servir la comida o simplemente quieres enfrentar a Goliat? David probó ser fiel incluso en los aspectos pequeños de la vida. ¿Tú eres fiel? ¿Has probado ser fiel en los aspectos pequeños de la vida? ¿Haces las cosas pequeñas que nadie más ve? ¿Eso prueba tu fidelidad a Dios? Después Dios le dijo, voy a dejar que enfrentes a Goliat. Y lo hizo. Te diré esto. Esto lo aprendí por experiencia propia. Las pequeñas bondades a menudo abren la puerta a mejores y mayores oportunidades.
Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada Herramientas para la Vida. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada Herramientas para la Vida. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada Herramientas para la Vida. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente, es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Aquí está el Pastor Rick con una reflexión final.
Quiero enviarte estos mensajes para agradecer tu apoyo financiero a Esperanza Diaria. Gracias a tu generosidad, podemos llevar la esperanza de Jesucristo a lugares donde no hay Biblias, ni creyentes, ni cuerpo de Cristo, ni ninguna iglesia. Cuando ores por lo que vas a dar, quiero pedirte algo. ¿Podrías orar por todos nosotros en Esperanza Diaria? Ora para que alcancemos a miles y decenas de miles y cientos de miles de personas alrededor del mundo. Y ora para que todos ellos encuentren la esperanza en Cristo. Y por cierto, escríbeme y déjame saber que has estado orando por este ministerio. Me encantaría recibir tu mensaje. Es una enorme bendición saber que estás apoyando este ministerio en oración. Dios te bendiga.
Sintonízanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.